este debate de investidura que ayer nos aportó 8 horas. ¿De qué nos aportó 8 horas, Fernando? ¿Cuál es tu opinión?
Buena pregunta, Diego, buena pregunta. Bueno, ayer se vio como pues Feijóo se quedó demostrado, si no había quedado demostrado ya anteriormente, como Feijóo no tenía que haber acudido a esta investidura, no tenía ninguna posibilidad, él lo sabía cuando acudió a presentar sus credenciales ante el rey, y bueno, aún así quiso hacernos pasar a todos los españoles por este paripé en el que se ha convertido la investidura. No sé muy bien para qué, no sé muy bien si por sacar pecho entre los suyos o un poco por intentar una huida hacia adelante, pero lo cierto es que quedó ayer manifiestamente demostrado que el PP está muy solo, que sus amistades, sus relaciones con la ultraderecha de Vox le han ganado una fama de partido muy escolado a la derecha, de partido en alguna ocasión también extremista. Y claro, cuando tú te juntas con ese tipo de amistades, por decirlo de alguna manera, pues el resto huye. ¿Qué es lo que le ha pasado? Nadie ha querido apoyar a Núñez Feijóo en la investidura. Y bueno, ayer lo que vivimos fue pues una suerte de puesta en escena, además, bastante, ¿cómo decir?, innecesaria, pero también de alguna manera que ha dejado demostrado que Alberto Núñez Feijóo es un político que está en las últimas. Es decir, tenemos claro que después de esta el Partido Popular se va a cargar a Núñez Feijóo y la próxima lideresa del Partido Popular en este país se llama Isabel Díaz Ayuso, que ayer contemplaba desde el gallinero del
desde Congreso una esquina desde una esquina del gallinero mirando para otro lado. ¿La viste? Porque a mí el lenguaje no verbal me entusiasma, ¿no? Porque se puede mentir muy poco con la cara y con el cuerpo, ¿eh? Se puede mentir con la boca, se puede mentir mucho, pero con la cara y con el cuerpo no.
Y además a Isabel Díaz Ayuso se le nota mucho, o sea, tiene una expresividad que cuando de alguna manera quiere decir algo sin decirlo, sin verbalizarlo, se le nota enseguida, ¿no? Y ahí Isabel Díaz Ayuso tenía, si me permites, estaba disfrutando ahí arriba de un poco de la caída de su rival, porque sabe que el futuro del Partido Popular en este país es suyo. O sea, ella es la próxima gran lideresa del PP en todo el Estado. Y ella estaba ayer allí y no estaba por casualidad, estaba disfrutando, digamos, de la caída de Alberto Núñez Feijóo. Porque además es todo calculado y muy calculado, y en esta tertulia tú y yo lo hemos hablado en más de una ocasión, todo esto viene orquestado por quien es realmente quien maneja los hilos de Isabel Díaz Ayuso y cada vez más de la derecha en este país, que es Miguel Ángel Rodríguez.
Entonces, esto es un juego de tronos. Un juego de tronos en toda la regla. Aquí a nadie le preocupa los próximos 4 años del progreso de este país, ¿no? Aquí es un asalto al poder.
Está clarísimo.
Pero por todos los lados, Fernando. Por todos los lados.
Pero vamos a ver. Diego, la política es así. ¿Tú crees de alguna manera que instalándote en el poder vas a poder aplicar aquellos principios, aquellos valores que defiendes, aquellas políticas en las que crees, y entonces tratas de alcanzar el poder? Pero para eso no queda otra que alcanzar el poder. Quiero decirte que desde la oposición...
Y vale cualquier cosa para eso, Fernando. Vale cualquier cosa, cualquier estrategia, porque como bien me decía, me apuntaba por los cascos, que así es la política de hoy y así nos va.
No, dentro de los cauces democráticos, dentro de lo que la democracia te permite, cualquier cosa vale, porque está dentro de la democracia.
Yo no estoy muy de acuerdo, Fernando. Cualquier cosa no vale.
Del marco que nos hemos dado. Ahora, todo lo que sea cuestiones antidemocráticas. Mira, ir a unas elecciones dopado, como fue el Partido Popular durante muchísimo tiempo, con ingresos B, con sobres, con eso sí que es ilegal.
Pero Fernando, sí, perdona que no te interrumpa, permitido. ¿Solamente el Partido Popular concurre a elecciones dopado? Es decir, ¿ninguna otra formación política, no voy a poner ningún nombre, ninguna otra formación política se ha financiado irregularmente?
Vamos a ver, los tribunales a quien han acusado.
¿Los fachas con toga o los otros? ¿Los fachas con toga o los otros?
El partido que ha sido acusado, o sea, el único partido que ha sido acusado como partido, como organización política del propio partido, acusado de corrupción en sí, luego hay, claro, Garbanzo
Filesa, Filesa, Time Sport.
Hay corruptos.
Filesa, ¿te acuerdas de Filesa? ¿Te acuerdas de Filesa? No, que no nos olvidemos.
Pero
es decir,
el Partido Popular es el único partido que ha sido condenado como partido político por organización criminal.
Sentencia corregida. Eso fue durante un momento. Se recurrió y se quitó esa condena. Vamos a hablar cosas claras. Y desde luego muchos cargos políticos de muchos partidos políticos. Yo no quiero defender al Partido Popular, Fernando, pero es que ese argumento a mí me cansa. Porque igual que lo han hecho otros, ¿por qué solamente se pone? ¿Qué pasó con Convergencia Democrática de Cataluña? Junts per Cat, los salvadores de la patria que nos van a salvar ahora de la derecha de Vox. ¿Qué pasó con esa gente? Y el caso Palau, y la familia Jordi Pujol. Eso no tiene importancia.
Corrupción.
Vale,
corrupción,
pues esos son socios del señor Sánchez.
Bueno, sí,
socios
claro,
necesarios. Pero los herederos.
El partido que más, y eso es innegable, y eso podemos estar aquí si quieres, hasta mañana discutiendo.
Claro.
Digo,
pero no, es pero es que ese argumento, partido, Fernando, hay que sacarlo.
El partido con más casos de corrupción, el partido que más corruptos ha tenido y tiene en sus filas, el partido que tiene más miembros o exmiembros en la cárcel por casos y delitos de corrupción, el Partido Popular es el partido más corrupto de este país, y podría decir, sin temor a equivocarme, que el Partido Popular es el partido político más corrupto de Europa. Y eso...
Pues te equivocaría. Te equivocaría, Fernando. Lo que pasa es que la política española ha permitido la corrupción.
No engañan.
La política española ha permitido la corrupción. Porque yo tengo ya una edad, tengo 58 años, he trabajado para administraciones públicas de todos los colores. Escúchame, de verdad que no quiero defender al Partido Popular.
Desafección en la ciudadanía. Es que todos los políticos son iguales. No,
mira,
es que la política lo permite.
Escúchame, Fernando.
Todos son iguales y la política no es así.
Escúchame.
La política puede ser un arte muy bonito, ejercido por gente con muy buenas intenciones y con ganas de mejorar la vida de la gente.
Mira,
y luego, hay personas que llegan a la política para beneficio propio, sin ningún tipo, además, de escrúpulos, que... como mucha gente del Partido Popular, por suerte está condenada por corrupción.
Mira, Fernando, lo de la corrupción en este país no es exclusivo del Partido Popular ni de lejos. No son los número uno en el ranking de absolutamente nada. Quizás sean el número uno en el políticos en la cárcel. Quizás en eso sean el número uno. Pero te vuelvo a repetir lo mismo, la corrupción no es exclusiva del Partido Popular. La corrupción de este país ha sido sistémica. Y en mi corta vida, que son pocos años lo que he trabajado para la administración pública, tanto como 30, por cuenta ajena y por cuenta propia, es decir, siendo empresario y siendo trabajador por otra empresa, he visto con mis ojos y he oído con mis oídos corrupciones de todos los colores. Y quizás el mayor golfo que yo he conocido no era del Partido Popular. Porque además que en Canarias, pues el Partido Popular ha gobernado poco tiempo, con lo cual imagínate los colores políticos que llevaba en la solapa la persona a la que me estoy refiriendo. La corrupción no es exclusiva del Partido Popular, ya te lo garantizo. Y por suerte o por desgracia, yo los he conocido y he participado de algún trabajito tacataca de todos los colores. Algunos más golfo, otros menos golfo, pero de todos los colores. Y estaba institucionalizada, valorada y apreciada y comprada. Porque yo he contratado a personas por sus influencias sobre algunos políticos. Entonces, vamos a dejar ya el mantra de que el Partido Popular es lo peor de la corrupción. No.
Porque lo es.
Según tu gafa de violeta, sí. Pero según las mías, que son un poquito menos cegadas, yo le pongo el cascabel a todos. Corruptos ha habido en todos los partidos.
Sí, claro, vamos a ver. vamos a ver, una cosa, aquí no estamos separando entre los que sí y los que no. Estamos de alguna manera haciendo un ranking, permíteme, lo estamos categorizando.
qué triste pena que en un debate de investidura se esté hablando del ranking de la corrupción, bueno, Fernando.
El ranking de la corrupción, y si quieres luego volvemos al debate de investidura, pero el ranking de la corrupción en este país lo lidera el partido.
Porque lo dices tú. Porque lo dices,
bueno,
tú.
Porque lo dice la cifra, porque lo dice los datos.
No. Vamos a encargarle un CIA a Tezano.
En cuanto a cantidad económica desfalcada. En cuanto a,
el mayor caso de corrupción son los seres de Andalucía. Más de IMPSOE. 40 años de clientelismo pagado a sindicatos.
Pero todos los casos de corrupción, Gürtel, Púnica, Lezo, todo el resto de casos de corrupción, caso Eolo, todo el resto de casos de corrupción del Partido Popular sumados, suman muchísimo más que lo que puede sumar el caso de los ERE. Entonces, no voy...
Mira, si sumamos las marroquinadas que hicieron en la época del año 92, en la Expo de Sevilla y en la Olimpiada, y le aplicamos la inflación a aquellas cantidades, es que me vas a hacer hablar. Es que este que está hablando contigo, es que de verdad, es que en el año 90 y en el año 89, en Andalucía, trabajando para la Expo 92, la Sociedad Estatal Expo 92, había una palabra que se llamaba el pellón. El pellón era 1.000 millones de pesetas. Y el pellón se llamaba pellón porque el delegado del gobierno de Felipe González se llamaba Jacinto Pellón. Y las comisiones se tasaban en miles de millones de pesetas. Entonces, vamos a hablar de otra cosa, Fernando, que la corrupción es muy asquerosa. Y este que te estaba hablando fue una reunión donde por un contrato de 150 millones de pesetas en las acciones transformadoras del lago se entregaban 17 millones de pesetas a un tipo que era amigo de Juan Guerra.
Asqueroso.
Y yo con 25 años vi eso. Con 25 años.
Asqueroso todo lo que me estás
contando. Ya, pero eso no era PP. Entonces vamos a poner la cosita. La corrupción se ha instaurado en este país hace muchos años. Y no tiene color político.
El partido más corrupto de este país es el Partido Popular, que el Partido Socialista tiene lo suyo. Y tú me lo estás contando.
Y Convergencia Democrática de Cataluña.
Y me has hablado de los ERE. Convergencia Democrática de Cataluña, Coalición Canaria.
Pero bueno, vamos al.
Pero el más corrupto es el Partido Popular. Y vamos, como tú bien dices,
a la investidura.
A la investidura. Porque además, ayer me sacaron las vergüenzas a Núñez Feijóo, ¿eh? La verdad que...
¿Por la fariña o por la foto?
Por todo, por la fariña, por las fotos, porque no se lo esperaba que fuese Óscar Puente el que subiese.
¿Y tú te lo esperabas?
No se lo esperaba nadie.
¿Y te parece bien? ¿Y te parece bien?
Me parece muy bien, me parece muy acertado porque fue un golpe de efecto. Porque le habló, como él empezó su discurso, de ganador a ganador. Y ahora, como él bien dijo, que le explique Alberto Núñez Feijóo a él, a Óscar Puente, que ha ganado las elecciones en Valladolid, por qué tiene más derecho Alberto Núñez Feijóo a ser presidente del gobierno de España que Óscar Puente a ser alcalde de su ciudad. Que se lo explique. Fue incapaz, porque evidentemente siguen con la matraquilla e intentando engañar a los españoles de que esto es una anomalía democrática. Y en este país, que se lee mínimamente la Constitución y nuestra norma jurídica, sabe perfectamente que estamos en un sistema parlamentario donde no gana quien tiene más votos o más escaños. Vale. Gana quien es capaz de formar mayoría.
Venga, ahora quiero hacerte un juego de espejo también, o una prueba, un ensayo de empatía.
De política, esta es de política ficción.
Que de política, exactamente. Que es esas que me gustan a mí, porque además yo creo que es un ejercicio que deberemos hacer todos siempre cuando formamos una opinión por una situación. Es darle la vuelta a la situación y ponernos en la condición contraria. Si fuera al revés, que el señor Felipe González, iba a decir, el señor Sánchez hubiese sacado 130 escaños, el señor Feijóo hubiese sacado 110, 120, y que las mayorías fuesen al revés, es decir, que Vox hubiese sacado 50, que UPN hubiese sacado 3, que Coalición Canaria hubiese sacado 6 o 5, y resulta que conformando un puzzle, tuviese Feijóo, habiendo perdido las elecciones, 178 escaños frente a 174 o 72 que tuviese Sánchez y su socio. ¿Qué opinión te merecería?
Que sería el presidente del gobierno legítimo, auténtico, y que tendría mis máximos respetos.
¿Como han tenido los gobiernos de las comunidades autónomas? como han tenido los gobiernos de las comunidades autónomas conformados con dos partidos políticos.
Como le ha pasado a Ángel Víctor en Canarias.
Fernando, no se puede medir para un lado diferente que para otro.
Vamos a ver, Diego. Estás hablando conmigo. Yo no discuto en ningún momento la legitimidad de Fernando Clavijo como presidente del gobierno de Canarias. Como no discuto en ningún momento la legitimidad de la presidenta de la Junta de Extremadura, del presidente de la Comunidad Valenciana, por mucho que hayan perdido las elecciones y ahora sean de alguna manera
los presidentes. En Valencia ganaron. Clavijo no. Tienes razón.
Clavijo no. En la Junta de Extremadura, la actual presidenta tampoco.
Tampoco.
Creo que en Baleares hay alguna otra comunidad
que no ganaron,
pero están gobernando. Pero bueno, tenemos claro que en la ciudad de Valladolid,
en la ciudad de Toledo,
en la Junta de Extremadura, en Canarias, ni el alcalde de Valladolid, el actual, ni el alcalde de Toledo, ni a la presidenta de la Junta de Extremadura, ni a Fernando Clavijo, me escucharás a mí decir que son presidentes o son alcaldes ilegítimos, para nada. Están ahí, perdieron las elecciones, pero han conformado una mayoría y son alcaldes, presidentes y demás. Están gobernando muy bien. Lo que le toca a la izquierda es rearmarse y tratar de ganar y conformar mayoría en 2027. Punto. No queda otra. Por tanto, si en ese escenario de política ficción que tú me estás planteando, en el que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, perdiendo las elecciones, gracias a apoyos que tuviesen mayores por parte de Vox
y Coalición Canaria y UPN, los que tiene ahora.
Exactamente. Consiguiese armar una mayoría por encima de los 175 diputados, Alberto Núñez Feijóo sería presidente del gobierno.
¿Pero qué estarías diciendo tú?
Con toda normalidad, con toda tranquilidad.
¿Seguro?
Y a la izquierda de este país. Segurísimo. Pero es que
y la izquierda de este país estaría aplaudiendo con las orejas diciendo que eso es una normalidad democrática.
La gente de este país no le quedaría más. Mira, la izquierda de este país, el PSOE ha sido capaz incluso de votar a un presidente del Partido Popular. O sea, no me hables.
¿Eso ha pasado? ¿Dónde ha pasado eso, que el PSOE ha votado a un presidente del Partido Popular? ¿Dónde?
Gracias a quien fue Rajoy presidente del gobierno.
Abstención.
Gracias a que el Partido Socialista.
Una abstención.
Bueno,
no lo votó, se abstuvo.
Eso es un apoyo explícito.
¿Pero a cambio de qué?
¿A cambio de qué? A cambio de romper el Partido Socialista, porque luego a partir de ahí quedó completamente roto y destruido.
¿Y quién era el secretario general del Partido Socialista?
¿Era Pedro Sánchez?
Sí.
Bueno, ¿y qué hizo Pedro Sánchez? No fue a votar ese día.
Evitar que otros partidos políticos formaran parte del gobierno, como por ejemplo...
Ciudadans,
que no entró en el gobierno y podía haber entrado con una minoría.
No me hable de la solidaridad del Partido Socialista y de la izquierda en este país, porque ya ha demostrado...
¿Y por qué hoy no lo hace? ¿Y por qué hoy no lo hace? Porque no le interesa políticamente. Es decir, allí no había alternativa para gobernar si no era Rajoy.
Podemos demostró en la famosa moción de censura, donde el candidato era el bolso de Soraya de Santa María, ¿te acuerdas de eso?
Es una moción de censura.
Moción de censura.
No era un candidato, era el presidente del gobierno, era una moción de censura.
Es verdad, donde el presidente del gobierno se convirtió por unas horas en bolso de la señora Sáenz de Santa María, en aquella moción de censura Podemos demostró que sí había alternativa. Pero el Partido Socialista, previamente, cuando invistió a Mariano Rajoy, consideró que lo que había que hacer era abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Con lo cual, sí había una alternativa. Y, sin embargo, entre las alternativas, el PSOE decidió abstenerse para ser presidente a Mariano Rajoy. Eso no lo veremos jamás en el Partido Popular. Y si eso no se hace hoy...
¿Cómo que no? ¿Quién es alcalde de Barcelona?
¿Quién es alcalde de Barcelona?
Colboni.
Colboni, sí,
y gracias a quién, al voto afirmativo del Partido Popular. Es que no podemos medir.
Hombre,
con distintas varas. Vamos a comparar.
Barcelona la quiero. Que yo
vamos
la
a comparar.
Quiero, locura, ¿eh?
Claro que hay que compararlo. La vara de medir tiene que ser igual para un lado y para otro.
No puedes comparar a la alcaldía de Barcelona con la presidencia del gobierno de España. Pero en cualquier caso, Diego, lo hicieron en Barcelona. ¿Por qué no lo hicieron en esas otras comunidades y alcaldías que nombré antes? ¿Por qué no lo hizo?
¿Por qué fue
señor?
Pachi López? Espérate, que nos está poniendo aquí un... ¿Por qué fue Pachi López el Endacari del País Vasco? ¿Pero por qué fue el Endacari Pachi López? ¿Por qué?
¿Por qué no lo hizo el señor Domínguez en Canarias ahora?
Pero si a mí me parece
mayo,
bien todo eso, Fernando, no estamos en desacuerdo. Escúchame, que no estamos en desacuerdo.
La señora Guardiola
pero escúchame, Fernando, que estamos de acuerdo. En el concepto estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la vara de medir sea en una dirección un metro mida dos metros y en la dirección contraria mida medio metro. Es decir, vamos a ser coherentes y juzguemos los acontecimientos y los actos de la misma manera para adelante que para atrás, por no hablar de la derecha o la izquierda. Si estamos de acuerdo en el concepto, que las reglas de la democracia son, pero son iguales para todos en cualquier momento. Y yo te garantizo, porque ahí tenemos la experiencia que hemos tenido después de las elecciones autonómicas, con gobiernos PP-Vox habiendo ganado las elecciones del PP, que si en este país se le da la vuelta a la torna y el PP va a ser investido presidente del gobierno del señor Feijóo con los apoyos de Vox solamente, de Vox y de dos partiditos más, la izquierda estaría con un discurso completamente diferente al que está teniendo. Radicalmente opuesto.
No.
Bueno, yo opino que sí.
Esa opinión frente a la mía, y yo creo que no. Y además ha quedado manifiestamente demostrado, porque ahí tiene a Ángel Víctor Torres. Dime si Ángel Víctor Torres ha tenido un discurso incendiario, revolucionario, antisistema, frente a Fernando Clavijo. Ángel Víctor Torres está en el Parlamento de Canarias defendiendo las políticas del Partido Socialista y criticando lo que cree que el gobierno de Coalición Canaria y el PP está haciendo mal en el gobierno de Canarias, pero en ningún caso está diciendo que es un gobierno ilegítimo, y no lo acusará jamás de Ángel Víctor Torres. Y hablamos el otro día, tú y yo, que creía que incluso estaba haciendo una oposición blandita al Partido Socialista.
Sí, lo está haciendo.
Que hacía falta más fuerza en la oposición. Pero en ningún caso, por mucha fuerza, que de alguna manera adquiera la crítica y la oposición que haga el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, ellos van a cuestionar en ningún momento la legitimidad del gobierno. Como sí hace continuamente la derecha española, cuando no gobiernan ellos. Porque el problema de la derecha de este país es que se creen que las instituciones son suyas y que solo la pueden gobernar ellos.
Eso.
Y cuando no la gobiernan ellos, dicen que es un gobierno Frankenstein, que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno que no representa la voluntad de los ciudadanos. Mire usted, señor, mire usted, señora. En este país las mayorías se conforman en función de los resultados electorales. Y gobierna no la lista más votada. Gobierna quien es capaz de conformar.
En eso estamos completamente de acuerdo. Yo te digo que el concepto lo tenemos en común, pero solamente una reflexión, y tenemos que dejarlo porque ya se nos ha ido la hora. Es que debatir contigo es apasionante, Fernando. Una cosita. ¿Es legítimo llegar al poder con mentiras y hacer lo opuesto a lo que has dicho que ibas a hacer cuando te tenían que votar? Y encima no dar la cara y mandar a un segundo o tercera espada a debatir con un candidato a la presidencia del gobierno mientras que tú te des pelota de la risa con tus coleguitas viendo el móvil. ¿Eso te parece a ti legítimo?
La verdad que es absolutamente ilegítimo subirse al estrado, como hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, y volver a decir que han votado a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, como
ya he dicho yo que alguna mentirita dijo.
Como si eso fuese verdad. Metió, miente y no quiere que el salario mínimo interprofesional de este país, el Partido Popular no quiere que suba, mintió cuando se subió de los 700 euros, mintió cuando se subió a 1.000 euros, mintió de nuevo en el estrado, en sede parlamentaria, Alberto Núñez Feijóo, y mintió también cuando dijo que habían apoyado la revalorización de las pensiones acorde al IPC. Mintió y volvió a mentir el señor Núñez Feijóo. El señor Núñez Feijóo, en ese planteamiento que me hace, efectivamente, después de mentir en los debates, después de mentir en la campaña, el señor Núñez Feijóo, como mentiroso compulsivo que es, no está capacitado para gobernar este país.